Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Sigue conmigo, hermanos, en el nombre del Señor. Acompáñeme al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 21. Gloria a Jesús. Primera de Reyes, en el capítulo 21. Vamos a leer versos 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 21, versos del 1 al 4. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga, dice amén. Gloria a Jesús. Primera de Reyes, en el capítulo 21, versos 1 al 4. Gloria al Señor. Cuando lo tenga, dice amén. Gloria al Señor. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Dígale que está al lado suyo, se hizo un ñoño. Subo ahí ñoño porque le dijeron que no. Verso 3, la respuesta de Nabot a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Yo quiero hablar, hermanos, en esta tarde, no un simple tema, sino una declaración. Yo elijo vivir para Jesús. Yo elijo vivir para Jesús. Señor Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, gracias por tu palabra que es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, los tuétanos, el espíritu. Hace separación, Señor, oh Dios. Divide, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el poder que hay en tu palabra de salvación, de redarguir, Señor, de instruir en justicia. Señor, gracias, oh Dios, que tu palabra no retorna a ti vacía. Tu palabra hace la obra por la cual ha sido enviada. Yo te doy la gloria y la honra en esta tarde, Señor. Y te damos gracias, oh Señor Jesús, por lo que has de hacer en nuestros corazones. En el poderoso nombre de Jesucristo. Y alguien dice amén. Dele la mano al que está al lado suyo y dígale: nadie puede obligarte. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nadie puede obligarte. Yo elijo vivir para Jesús. Fíjense que no estoy diciendo yo elijo si sí o no. Estoy declarando: ya yo he hecho la decisión. Ya he tomado la decisión. Yo elijo vivir para Jesús. Cuando hablamos, hermanos, de fe, en cada situación, la fe es una elección. En cada situación, la fe es una elección. Yo elijo creer o no creer. Yo elijo servir o no servir. Yo elijo hacerlo o no hacerlo. Pero en cuanto hablamos de la fe, hablamos de la fe en Dios. Todos tenemos fe, pero ¿en qué usamos nuestra fe? Es la elección. Yo puedo decidir creer a Dios o solo ignorar a Dios. Yo puedo creer yo puedo elegir en creer a la palabra de Dios o simplemente no creer a la palabra de Dios. Pero aún creyendo o no, mi fe la estoy utilizando para algo. Aún, hermanos, cuando usted y yo hacemos algo bueno y algo recto, debemos optar por ejercer la fe. En cada uno de nosotros hay rituales, hay hábitos y hay obligaciones. Pero sabe que algunas veces ese ritual, esa obligación, ese hábito nos roba a nosotros el de disfrutar del máximo beneficio o al máximo el beneficio que se nos es dado. De la misma manera, una de las mayores virtudes que nos mantendrá es una pequeña palabra llamada deber. Ahora, el deber por sí solo no nos va a conectar con la paz y el gozo que vienen de Dios. Un ejemplo bíblico, ¿se acuerda del hijo pródigo? Pero no tanto del hijo pródigo. Se habla mucho del hijo pródigo, pero muy poco se oye hablar de la actitud de su hermano mayor, el cual declaró a su papá: hey, yo te he sido fiel, yo nunca te he faltado el respeto, todo el tiempo he estado aquí y nunca me has dado ni tan siquiera un cabrito para ir a celebrar con mis amigos. Y este, hablando de su hermano menor, este tomó toda tu heredad y la gastó en rameras. Me puso a pensar, ¿sabría el hermano mayor dónde estaba su hermano menor y nunca dijo nada? El deber del hermano mayor estaba ejerciendo su deber como hijo de ayudar a su padre en el campo, de ayudarle, de respetarle, de mantener todo, de hacer todo y de ser obediente a su padre. Pero el deber le había llevado a olvidar algo mucho más importante, y era de que todo lo que él estaba llevando a cabo, todo lo que él estaba haciendo, todo lo que él estaba manteniendo, era suyo. Era su heredad. Él era el joven mayor, era el hombre mayor, el hijo mayor de la casa. Cuando su padre muriera, todo lo que él estaba trabajando era de él. Aún antes de que su padre muriera, aún cuando el joven le fue a reclamar a su papá, el padre le dice: hey, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Hermanos, simplemente estoy tratando de aclarar de que muchas veces el deber nos lleva a olvidar quiénes somos y por qué hacemos lo que estamos haciendo. Nos lleva muchas veces a olvidar la elección que un día hicimos en un altar de que de ahora en adelante voy a vivir para Él. Sin embargo, usted y yo debemos comprender nuestro propósito, porque ese propósito de Dios en nosotros nos va a ayudar a hacer todo lo que hacemos con gozo, con paz. Y yo voy a hacer una declaración, hermanos. No quiero que me malinterpreten ni nada más. Pero sabe algo. Yo si quiero, puedo irme a fumar marihuana. Si yo quiero, puedo irme a beber licor. Es mi elección. Pero ¿por qué no lo hago? Porque le amo a Él. Y quiero presentarme de la mejor manera para Él. No puedo tomar elección por causa de los hombres. Porque si hago elección por causa de los hombres, hermanos, entonces todos podemos fumarlo. Todos podemos tomarlo. Todo el mundo lo está haciendo. ¿Por qué no nosotros? Porque hemos sido y llegado al punto donde nos hemos enamorado de aquel que murió por nosotros en la cruz. Por aquel que vivió una vida santa delante de los hombres y nos dio a nosotros a ayudar y a entender de que si Él pudo hacerlo, usted y yo también podemos hacerlo. Oh, gloria al Señor. So, usted y yo podemos estar en el lugar correcto, pero sin ir a ningún lado. Es como, hermanos, si estuviéramos sentados en el carro, en el auto más caro del mundo, sentados en el asiento del conductor y no tener la llave. No voy a ningún lado. Aún teniendo el carro, nada más que usted le aprieta el freno y le da el botón, si no tiene la llave no va a prender. Tiene que tener la llave dentro del carro. De esa misma manera, hermanos, cuando usted y yo elegimos, tenemos que pensar a dónde me va a llevar esta elección o esta decisión. Colosenses en el capítulo 3, versos 23 y 24, el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Colosas, le dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El apóstol Pablo está diciendo: todo lo que usted y yo nos propongamos hacer, todo lo que sea nuestra responsabilidad hacerlo, hacerlo con todo el corazón, como si el mismo Señor fuera quien nos ha puesto en ese trabajo, como si fuera el mismo Señor nuestro supervisor o nuestro manager o quien nos dio la oportunidad de estar en ese lugar. Porque, hermanos, la recompensa que usted y yo podemos recibir de los hombres un día se acaba. Un día se acaba, porque lo de este mundo tiene su fecha de expiración, pero lo que proviene de Dios permanece para siempre. No buscar aún, el apóstol Pablo está queriendo decir: hey, no lo hagas para recibir recompensa, hazlo por amor, hazlo porque le amas. Es por esa razón que yo he elegido vivir para Dios. Es por esa razón que yo he elegido ser cristiano. Es por esa razón que yo he elegido separarme del pecado y del mundo y caminar en este mundo siendo luz, representando a Dios mismo. Es muy fácil para nosotros el de simplemente seguir la multitud. Hoy todo el mundo lo está haciendo. So, tal vez está bien. Porque mira todo lo que los están haciendo. Y así es que comenzamos, hermanos. Al menos estoy hablando de mí. Así fue que yo caí en la droga. Oh, todo el mundo lo está haciendo, pues tiene que ser algo divertido. Ahí fue que yo caí en el alcohol, porque todo el mundo lo estaba haciendo, pues están teniendo un buen tiempo. Pero ¿sabe qué? Nadie me obligó a hacerlo. Yo tomé la decisión. ¿Quieres probar algo de eso? Nah. Bueno, ni modo, échalo para acá. Yo soy quien elijo lo que va a mirar mis ojos, el pensamiento que voy a permitir en mi mente, los sentidos que voy a permitir en mi corazón, lo que voy a permitir que otro con sus palabras, hermanos, aún la Biblia nos habla a nosotros de que no nos ofendamos por las palabras de otros. Usted y yo tomamos la decisión. Es por eso que le pedí al principio que le dijera que está al lado suyo. Se puso ñoño. Este hombre era el rey. Acab. Era un rey malvado delante de Dios. Pero era el rey. ¿Sabe? Primero, él no tenía que ir a pedir. Él solo tenía que dar la orden. Aliquílenme a este. O sáquemelo de su propiedad. Esta propiedad ahora es mía. Él pudo hacerlo muy bien. Pero él eligió ir donde Nabot y pedirle que le diera la heredad. Que él le iba a dar una mejor. Pero nos da entonces a pensar, ok, si tienes una mejor, ¿para qué quieres esta? Ahí es donde miramos el capricho. Alguien te va a tratar de convencer de hacer lo que ellos mismos están haciendo simplemente por capricho. Por llevarte por el mismo camino que van ellos caminando. Y es todo una elección. ¿Sabe que mucha gente toma la elección y deciden de entrar al grupito ese que no le conviene simplemente por vergüenza para que no lo miren ahí medio weird, que no lo miren, ay, ese es el solito allá, mira, ese es el tonto, no quiso entrar? Oh, aleluya. Pero escuchen las palabras de un hombre llamado Woodrow Wilson. Él dijo, preferiría perder en una causa que sé que algún día va a ganar, que ganar en una causa que sé que algún día va a perder. Él simplemente está diciendo, yo prefiero pertenecer al grupo de que falló una vez, pero al final va a ganar todo. En que participar en el que ha ganado ahora, sabiendo que lo va a perder todo después. Es una elección. Es un elegir. Cuando hablamos de algún regalo especial, hermanos, de parte de un ser querido, no importa lo que nadie diga. Ay, qué porquería. Eso lo vi yo en la dólar. Oh, eso es bien, bien barato. No importa lo que diga otro. Si tenemos una buena relación con esa otra persona, si sabemos que lo hizo con todo el cariño, con todo el amor, ¿sabe qué? Esa pequeñez va a valer mucho más que una cuenta de banco. Porque hay una relación en ello. y alguien querrá venir y decirle, mira, yo te puedo dar $20 más de lo que pagaron por eso, dame acá. Y usted dirá, se atreverá a decir que no, porque el valor extremo solo está en tus ojos, no en nadie más. ¿Sabe que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Cuando usted y yo decidimos creerle a Él, cuando usted y yo decidimos servirle a Él, a nuestros ojos, Jesús fue de mucho más valor que todas las riquezas de este mundo. Jesús se convirtió en nuestro tesoro, en nuestra recompensa, en nuestra fuerza, en nuestra vida, en nuestro todo, porque miramos todo y nada pudimos comparar con Él. La palabra elección simplemente se define como el poder de seleccionar por voluntad propia. El poder de seleccionar por voluntad propia. Cuando éramos chicos, mami y papi decidían por nosotros qué iba a comer, qué me iba a vestir. Y aun cuando estoy todavía en casa, todavía en casa, que papi y mami todavía tienen gobierno sobre nosotros. Don't get any ideas from this preaching, please. Pero cuando yo decido salir, entonces tengo el poder para elegir por mi propia voluntad. Por la fe, dice la Biblia, Moisés, hecho ya grande, o sea, creció en edad, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Moisés, cuando nació, cuando su mamá estaba embarazada, estaban en Egipto, había dificultad en Egipto. Cuando Moisés nació, se regó la voz de que un salvador, otro rey iba a levantarse, otro que iba a ayudar a Israel, otro que iba a superar a Faraón. So, ¿qué hizo Faraón? Dio la orden a su ejército de ir casa por casa y matar a todo baby de 2 años para abajo. La mamá de Moisés, oyendo el veredicto, ella por fe construyó una canasta, puso a su niño en ella, y ¿sabe qué? Y lo puso en el peor lugar donde una madre podría poner a su hijo, en una canasta, en un río lleno de cocodrilos, en Egipto, en el río Nilo. Pero Dios estaba en el asunto. ¿Y cuántos creen que Dios creó al cocodrilo? Amén. Dios dio orden a cada animal no tocar aquella canasta. Tienen un sentido de sensibilidad en su cuerpo, de que cualquier cosa que toque el agua, con nada más formar las ondas en el agua, ya usted ve que el cocodrilo sube a ver dónde está la comida. Y nada sucedió, sino que dice la Biblia, venía la hija de Faraón con sus chicas, con su grupito de damas, y allá vieron la canasta, allá la abrieron, vieron al niño, le agradó a sus ojos, dijo que era un niño bellísimo, y la hermana de Moisés estaba mirando a ver qué acontecía del niño. Cuando vio lo que sucedió, salió corriendo a darle a la hija de Faraón la idea: hey, yo te puedo conseguir una buena niñera, bonita y barata. So allá le fue a decir a la mamá: hey, mami, sucedió esto y esto y esto, y ¿sabes qué? Tú vas a ser la niñera de Moisés y tú vas a estar cuidándolo en el palacio. Y Moisés tuvo la oportunidad, la mamá de Moisés tuvo la oportunidad de no tan solo criar a su hijo, pero enseñarlo en el Dios de Israel. Y dice la Biblia, por la fe Moisés, hecho ya grande, tomó la decisión de que él no iba a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él rehusó, él lo que estaba haciendo era rehusando ser llamado lo que no era. Lo que no era, gloria al Señor. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogió convertirse en lo que Israel era en ese momento, esclavo, que disfrutar de los deleites y de los placeres del palacio. Él fue quien eligió. Nadie más. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el premio, en la recompensa. Decidió ser maltratado, ser echado a un lado como el tonto del grupo, como el que no cae en el grupo. Prefirió ser echado afuera, rechazado, que disfrutar de los placeres y de los deleites y de las riquezas del palacio en Egipto, simplemente porque había elegido poner su mirada en el lugar correcto, en el premio. El rey, hermanos, solo quería la heredad de Nabot para un jardín. Simplemente estaba mirando aquel pedazo de tierra como lo que era, un pedazo de tierra cerca de su palacio para utilizarlo para su antojo, su capricho de tener un jardín allí. Para un hombre era un simple terreno, pero para otro era una heredad. Para otro era una herencia. Para otro era lo único que le quedaba de su familia. Y mire que tanto valor le dio Nabot simplemente a un pedazo de terreno, que se atrevió sabiendo lo cruel y lo malvado que era Acab. Líbreme Dios de yo darte a ti mi heredad. Él simplemente había reconocido: lo que tengo, no lo tengo por mi familia, sino ha sido por favor de Dios. Lo que he logrado hasta este momento no ha sido por mi apellido, no ha sido por mi posición social, no ha sido por mi nacionalidad, no ha sido por mi inteligencia, ha sido porque a Dios le ha placido ponerlo en mis manos, dármelo a mí, aleluya. Y yo he elegido darle más valor a lo que Dios me ha dado que a lo que el mundo quiere hacer con ello. Una elección. Una elección. Sedrak, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor levantó una estatua para que y dio una orden que cuando sonaran los instrumentos de música, todo el mundo parara de hacer lo que estaba haciendo y doblase sus rodillas hacia la estatua, dándole adoración. Cuando sucedió eso, solo tres jóvenes se quedaron de pie en medio de toda la multitud. Allá los ayudantes de Nabucodonosor, sus consejeros y todo demás, fueron allá a decirle al rey: hey, has puesto un decreto y Sadrach, Mesach y Abednego no han obedecido tu ley. So allá el rey fue y los envió a buscar. Y allá les dijo delante de todos sus guardias y delante de todo el que estaba en la corte: ok, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿van a estar dispuestos a cuando suenen los instrumentos darle adoración a la estatua? Ellos eligieron por sí mismos, no. No. Y dice la Biblia que se enojó grandísimamente Nabucodonosor, ordenó que calentasen el horno 7 veces más de lo normal y vuelve y los amenaza diciéndole: ok, ahora sí, cuando suenen los instrumentos ustedes van a doblar rodillas. Y no, le dicen: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Con decirle nada más al rey, no es necesario que te expliquemos la razón por la cual la vamos a hacer, porque tú has visto de nosotros testimonio a quien servimos. No hemos sido otra cosa que lo que somos hasta el día de hoy. Y aún les declara: hey, además, nuestro Dios puede librarnos de tu mano y nos va a librar. Pero aún le dice: hey, y si no lo hace, como quiera, no vamos a servir a tu estatua ni vamos a adorar tu estatua. Va a llegar, hermanos, un tiempo donde usted y yo vamos a ser confrontados de la misma manera, en la cual nos darán la decisión y pondrán y querrán poner en nosotros la decisión: hey, si niegas a tu Jesús, ahora te perdonamos la vida. Pero si no, en esta misma hora has de morir. Es necesario que usted y yo sepamos y tengamos bien en claro a quién voy a servir. Si a los dioses de este mundo, a los gobiernos de este mundo, o al mero mero, al rey de reyes y señor de señores. Y no importa, hermanos, si decimos: a nadie voy a servir. No, a alguien vas a servir. Porque o sirves a Dios o sirves al pecado. No, a ninguno. A alguien vas a servir. La Biblia misma nos declara, hermanos, el mismo apóstol Pedro entendió, hey, que quien te venza a ti, te haces tú esclavo de quien te venció. Algo muy simple. Si no puedes vivir sin soda, eres esclavo de la soda. Y está, una Coca-Cola. Hermano Luis, así estaba yo. Una Coca-Colita ahora fría, una Coca-Colita ahora fría. Ay, ¿recuerda, hermana Ana? Ay, con hielito así. Oh, la Coca-Cola me tenía dominado. So, mi esposa tuvo que... ¡Despierta! No, me ayudó. Pero algo muy simple. La soda, el dulce, la azúcar. Oh, no voy a servir. No, pero todo el tiempo estoy metiéndome dulce y dulce y dulce. No, yo estoy bien. Todo papelito por todos lados. So, a quien sea, quien pueda y logre vencerme, a ese voy a servir. So, ellos declararon: hey, de tu mano nos puede librar. Y si no nos libra de tu mano, como quiera estamos seguros, porque estamos en sus manos. Aunque muramos al instante, como quiera, vamos a estar con Él. Si Él nos libra, vamos a estar con Él. Si morimos en el instante, vamos a estar con Él. Sola tenemos ganada. Y dice que el rey se enojó de una manera que llamó a los hombres fuertes a que lo ataran con sus propias ropas allá. Y cuando los levantaron, los tontos fueron tanto que calentaron el horno que los hombres fueron achicharrados totalmente. Pero no quedó allí, porque estos tres jóvenes cayeron dentro del horno de fuego. Pero la buena noticia fue que había uno esperando por ellos allí. Vuelvo y repito que cuando el Señor se manifestó en aquel fuego, la eternidad tomó control. El tiempo fue no más. No hubo tiempo allí, por cuanto lo divino, lo eterno, así como la zarza cuando Moisés la miró, el fuego de Dios tomó la eternidad, control de aquel momento. La Biblia dice, su pelo no se quemó, su ropa no olía humo, nada de su cuerpo se quemó. ¿Por qué? Porque la eternidad tomó control de aquel fuego, no existió en aquel mismo instante el tiempo. So, entraron, no había tiempo para quemarse. No había tiempo para que el fuego afectase. Y Nabucodonosor se levanta asombrado y asustado de su trono, preguntando, ¡hey! ¿No fueron tres los que echamos en el horno? Todo el mundo, sí, mi rey, estamos seguros. Uno, dos, sí, eran tres. Pero ¿por qué entonces yo veo cuatro? Y al cuarto como hijo de los dioses. Y note que Nabucodonosor no se atrevió a reconocer o a llamar aquel cuarto, sino llamó a los tres jóvenes a salir de aquel lugar. Porque él entendió al instante, al momento, que quien tiene autoridad, esa autoridad se da a conocer. Él reconoció que aquel cuarto tuvo autoridad sobre el fuego y no quiso lidiar con él. Prefirió lidiar con los mortales y llamó a Sadrach, Mesach y Abednego de aquel fuego. ¿Cómo fueron salvos de aquel juicio? Simplemente por una elección. No solo tomaron la decisión, sino que aún estuvieron orgullosos de su elección y la defendieron cuando le dijo, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu estatua, ni nos vamos a inclinar a ella. Su Dios los libró y trajo grande avivamiento, simplemente por tomar la decisión de servirle a Él. Y convinieron con Él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia de el juez y los fiscales, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pedro y Juan fueron amenazados porque andaban predicando la palabra de Dios. Milagros sucedieron y estaban creando mucho movimiento en el templo. Muchos se quejaron, los buscaron, los arrestaron y quisieron simplemente atemorizarlos. Hey, no queremos. Ni tan siquiera se atrevieron a mencionar el nombre de Jesús. No queremos que prediquen y enseñen más en ese nombre. Pero Pedro les dice, hey, sea notorio que es mejor que sirvamos y atendamos la voz de Dios o que atendamos la voz de los hombres. Y allá los dejaron un momento, salieron de la recámara y allá, wow, esto está duro, mira, porque hay señal que han hecho y hay prueba de lo que están hablando. Pero nada más azotémoslos y asustémoslos y intimidámoslos para que no hablen más de esta doctrina. Eso ahí es donde los azotan, gloria al Señor. Pero con todo y eso, gloria a Jesús, no salieron de allí ñoñitos, allá llorando. ¡Au, me duele todo! ¡Ah, mira lo que nos hicieron! Ni tan siquiera pronunciaron juicio en contra de ellos. Al contrario, dice la Biblia, salieron contentos, salieron gozosos, aleluya, de haber sido hallados dignos de sufrir por causa del Señor. Pero tomaron la elección de seguir a Cristo. Porque dice todos los días. Oh, pero le dijeron que no volvieran. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto solo sucedió porque tomaron la decisión de ser cristianos, seguidores de Cristo. Se regocijaron porque fueron considerados dignos. Los perseguidores pensaron que los azotes los iban a callar, pero eso solo sirvió para que levantaran más su voz. Usted y yo, hermanos, tenemos una importante decisión que tomar. Yo elijo vivir para Jesús. Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra persuadido, él simplemente está diciendo que toma la decisión y luego se aferra a ella, pase lo que pase. En otras palabras, toma la decisión y no va a haber nada ni nadie que cambie su decisión o que le cambie o que le lleve a cambiar la decisión que ha tomado. Con eso voy a terminar. Josué en el capítulo 24 y verso 15. Josué dice al pueblo, ya al final de su caminar, ya la tierra ha sido repartida, ya todos están en sus lugares, ya todos tienen su heredad. Pero Josué recuerda las palabras que Moisés había dicho a él anteriormente. Va a llegar un tiempo donde este mismo pueblo se van a volver. Se van a volver a los dioses. Se van a mezclar con otras naciones. Van a dejar a Dios. Y Josué hace un último intento antes de partir de este mundo. Todo el pueblo está reunido y él le habla en el verso 15 diciendo, después de haberle pronunciado otras palabras, le dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si les parece a ustedes que está mal servir a Dios, es Él no les está diciendo, los voy a obligar a servir. No, les está diciendo, es tu decisión. Está en tu poder tomar esa decisión. Y si mal os parece servir a Jehová, Él simplemente está reconociendo, todos tenemos nuestro propio pensamiento. todos vivimos bajo el mismo poder de decisión. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Aquel día, Josué simplemente los está señalando como un día de decisión. De aquí no vamos a salir hasta que una decisión haya sido tomada. Y dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, está hablando cuando estuvieron en Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, donde se encontraban en la tierra prometida en estos momentos, en Canaán. Y hace una pausa. Les dice, yo voy a elegir por mí mismo. Yo voy a elegir por mí y por mi casa. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no eligió por el pueblo. Él no eligió por nadie más. Él eligió por su familia, por su futuro, por su heredad. Les declara a ellos, hey, tienes la elección de volverte a los dioses de Egipto o de mezclarte con los dioses de la tierra. Pero yo voy a elegir servir al Dios que me sacó de Egipto y al Dios que me ha mantenido fuera de los dioses de la tierra. Póngase de pie conmigo en esta tarde.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.